20 años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutina. 20 años cumplidos.
Amigos de Convocados, otro programa distinto, ¿no? Acá con una mujer que no sé si lleva la responsabilidad, pero lleva la inmensa alegría, y en el corazón nadie se lo puede sacar esto, que el abuelo fue uno de los fundadores de nuestra gloriosa institución, de la que más copa ganó y de la que nunca descendió. Amigos, en Convocados, y el placer enorme, tenemos a Amalia Sana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la entrevista.
Amalia, a ver, ¿qué se siente hoy como bostera que sos, no?
Yo llevo el ADN.
Claro, por eso.
Es un ADN.
Vos sos el Jesús.
No.
Porque, Jesús, no. Claro, sí, porque, escúchame, tu abuelo vendría a ser el Dios que creó esto. Y vos lo llevás adelante,
Dios,
¿no?
El Dios junto a otras cuatro personas.
Claro, bueno,
personas.
Pero uno de los dioses que creó esto, esta... ¿Cómo se dice? No sé, no me entra...
Es una gloria,
decir?
No tienen palabras,
por eso,
no hay palabras.
No hay palabras, por eso no,
no
me...
hay palabras para esta pasión, para este club, no hay palabras. No hay palabras.
No hay palabras. Y para nosotros tampoco, porque hoy estamos festejando no solo esto, vivir el nacimiento de nuestra institución, sino que sos la primera mujer invitada en Convocados.
Bueno, gracias.
¿No? Y la primera mujer invitada con sangre,
con
corazón, ADN, transpiración y todo lo que viene. Bostero, porque esto es así, todo bostero. Bien, bien bostero. Si no hay un bostero acá... No, como ella, no puede existir así, porque ya de sangre, de todo, toda bostera, así, entera, toda bostera, la señora María.
Y vestida de bostera.
Y vestida, claro, que también.
Y no, sí, mira,
no
vos.
Se puede, no se puede, bueno.
Traído de afuera lo encontré en el traje.
Escúchame, ¿qué más? Bueno, hablemos un poquito de esto. Cuenta la historia, ¿no? Que tu abuelo, ¿y cómo le decías?
Le decían tata.
Bueno, el
porque
tata.
El tema es así. Yo no lo llegué a conocer. Mm. Él falleció 7 días antes que yo naciera.
Mira.
Pero estaba papá y mamá y todos los tíos hablando del tata. Y contando las historias del club. Y aparte, papá fue presidente de asamblea.
De asamblea, claro. Sí,
sí, y 2 veces candidato a presidente.
Sí, presidente.
O sea que no hay una generación que salta, no.
No.
Continuó toda
su vida en el club.
Toda la vida en el club. Entonces, después he colaborado con la comisión de historia.
Claro.
Les he brindado mucho material,
claro.
Muchas fotos. Mira. Por ejemplo, inclusive yo no sabía que las reuniones de socios,
sí.
las asambleas de socios, se hacían en la Casa La Verdi.
Mira.
En la que está en la calle Almirante Brown. Y tengo una foto, ¿viste? Esas fotos antiguas,
sí.
Con el marco gris.
Claro.
En blanco y negro. O sea, de que... A ver, Boca estuvo todo conectado con la inmigración.
Seguramente, sí. Siempre. Y siempre, bueno,
entonces,
porque recordemos que la Plaza Solís daba al río.
Exacto.
No es como ahora que hay un montón de cuadras hasta llegar al río.
Y entonces, inclusive es más, la casa de mi tatarabuelo está en la calle Irala, a 3 cuadras de la cancha, y si uno se fija, está el escudo con las 2 iniciales de mi abuelo.
Mira.
Ángel Sana.
Claro.
O sea, todavía eso tengo. muchas veces me han dado ganas de ir a la casa a tocar el timbre, pero digo, no.
¿Y me dejan ver?
No, y sí, ganas tuve, pero bueno, por una cuestión de respeto a los dueños, claro, y temor a que no piensen que soy un chorro.
Que vaya a usurpar la casa.
Por eso, ¿no? Pero pasar por ahí me da mucha melancolía, muchos recuerdos, ¿no?
Sí. Un poco de por qué tu abuelo y primero estas tres personas, después se suman los hermanos Farenga, se dedican a quieren un club, ¿no? Esto viene del colegio, ellos iban al Colegio Nacional de Comercio Bartolomé Mitre, sí. Y ahí el que mandaban ese colegio, no me sale la palabra ahora, el director del colegio, era muy aficionado a los deportes. Entonces, era un señor inglés, Simmons, de apellido. Y manda a traer de Inglaterra a un señor que era boxeador y jugador de fútbol, McCarthy, era el apellido. Y este McCarthy, que era boxeador y jugador de fútbol, toma de referentes a tres chicos. A tres chicos de referente. Entonces, estos chicos empiezan con la cultura del deporte y deciden, una locura, vamos a formar un club, dijeron. No un club.
En realidad, no te olvides que si el director era inglés, vos pensás que en Europa, para ellos, el deporte era esencial.
Claro.
Y es esencial a día de hoy.
Sí, sí.
Entonces, bueno, volcaron... nos trajeron esa tradición
esa tendencia de hacer deporte en los colegios. Y este fue, creo que, uno de los primeros colegios que dio la materia de deporte. Y bueno, tomó de referencia a estos tres muchachos, y estos tres muchachos siguieron con estas referentes de hacer gimnasia, de deporte, y decidieron crear un club de fútbol, como te dije recién.
Claro, en realidad ellos vienen jugando.
Vienen jugando.
Van jugando en Sarandí, cancha de Sarandí, que después después se vinieron para La Boca. La primer cancha la hicieron donde está hoy la Usina del Arte.
Claro.
Una cancha de madera.
Sí, sí, sí.
Y después, bueno, en el 40 inauguran el ya la Bombonera. Pero en realidad... venían de antes,
claro,
hasta que, bueno, vamos
van formándose, fundando. Claro. Cuenta también la historia, la leyenda y de cómo es esto, es que la primera reunión que hicieron fue en la casa de Baglietto.
Sí.
Y por el bullicio que había, ¿no? Después ahí se suspenden las reuniones en la casa de Baglietto, y en la frente de la casa de Baglietto estaba la Plaza Solís.
Claro.
Y la segunda reunión que hicieron fue en el banco de la Plaza Solís.
Bueno,
comentan.
En realidad también iban a la casa de los Farenga.
De los Farenga, claro.
O sea, lo que pasa que no te olvides que en esa época esas casas eran conventillos. Entonces claro, agregale al conventillo más gente.
Era muy bullicioso.
Entonces se fueron a la plaza, y aparte debían de jugar en la plaza.
En la plaza, claro.
Entonces, bueno, cuando están ahí una tarde, todos sabemos muy bien, la historia todos la conocen, se sientan, eligen, tienen que elegir la camiseta, que la camiseta la eligen con el primer, deciden, bueno, el primer barco que aparezca,
claro,
esa va a ser nuestra bandera, y es el barco sueco,
claro,
por más que muchos digan, no, o sea, vamos a encontrar, hay mucha gente que cambia las versiones, pero la versión es esa, no hay... Y después, con respecto al nombre, que sí el abuelo puso, porque el tema era, bueno, tiene que ir el nombre Boca. Bueno, Hijos de la Boca. Pero
sí,
ya el abuelo estaba trabajando
en la
empresa
la marítima. Ah, la marítima.
En la marítima,
sí, era marítima.
Turner,
claro, sí, sí.
Que creo que todavía existe.
Mirá.
Y él llegó a ser director ahí de claro, esa empresa. Y entonces dijeron, no, vamos a hacer Boca Juniors,
claro,
porque él entraba a trabajar hablando
inglés
y
claro,
se iba, entonces le quedó decir Boca Juniors.
Boca Juniors,
y ahí quedó.
Claro, decimos que también es Boca, porque generalmente los clubes se le ponía el nombre del barrio. Como estaba Barrio Belgrano, también claro. Estaba el equipo, y también Boca
por eso le decían al principio, hijos de la Boca, y no, Boca Juniors, claro. ¿No? Por la parte inglesa, ¿no?
Claro. Ahora, no solo tu abuelo fue uno de los fundadores, ¿no? Sino que también jugó al fútbol en Boca.
Jugó muy poco.
Sí, cuentan en el libro de historia de Boca que jugó 4 partidos,
sí.
Hizo un gol. Sí, le hizo un gol a Mariano Moreno. Era defensor el abuelo. Y aparte, más cosas se pueden hacer por Boca. Imposible.
También estaba el tío Atilio Sana, que creo que era arquero.
Mirá.
Pero también estuvo muy poquito. Poco. Muy poco. No, el abuelo fue una cosa muy simple. Cuando empezó el tema de Boca Juniors, agarró a toda la familia. Cuñados con cuñados, el cuñado de mi tío Atilio, agarró todo en sí, todo el barrio.
Sí, claro.
Y formaron el club. Con los Farenga, con Scarpati, con Baglietto. Pero agarraron todo. Por ejemplo, si vos querés ves un balance de esa época, del 1905 para adelante, el imprentero era el suegro de Atilio. Claro. En mi tío Atilio.
Sí.
O sea, estaban todos emparentados.
Mira.
Por ejemplo, en el viaje a Europa, ¿quién va? ¿Quién encabeza? Uno de los que encabeza. Vicente de Cap. Vicente de Cap era el hermano de mi abuela. Claro.
1925, el puerto agolpa al mundo futbolístico. Un equipo argentino va a iniciar por primera vez la aventura de Europa. Boca Juniors va a intentar demostrar al viejo mundo la calidad del fútbol rioplatense. El aliento está en la partida sin distinción de divisas.
Toda la familia, digamos.
Y bueno, claro, queda todo en familia.
Claro, es como es hoy Boca. Boca, como decimos, como vienen contando toda la historia de todos los jugadores que pasaron, Boca es una familia, bueno, ¿y qué más, no? Viene desde la fundación que es una familia, Boca. Así que, ¿somos una familia o no?
Y sí.
Y sí. No, y sí. No queda ninguna duda que esto es una familia. No. Y sigue siendo una familia y va a ser por los años de los años. Así que esto es loco de pensar, ¿no?
Mira, una vez un dirigente me preguntó si mi abuelo se hubiera imaginado todo esto, o sea, digamos, no harán muchos años, 4 años, 5 años, el esplendor de Boca y la importancia que tenía Boca en el exterior. Y yo le hice una, y yo la contesté, me quedé pensando y le dije, mira. Si no, vos pensás que eran visionarios desde el momento en que allá por los 20 llevan al equipo a Europa.
Claro. Sí.
Eso no lo hizo nadie. Entonces ahí te das cuenta, que obviamente no esperaban internet, no se imaginaban Twitter, de Instagram, todas esas cosas de los medios. Pero la visión la tenían.
Seguro.
La visión la tenían.
Seguro que estaba así la visión.
Todo lo nuevo que podía haber, ellos siempre trataban de tenerlo. Inclusive, fíjate la colección que han logrado, la colección que se logró con el transcurso de los años de la mapoteca que tienen.
Claro. Sí. Sí, es una cosa.
Si hablamos de los cuadros, los autores de esos cuadros.
No, impresionante.
Invaluable. Y no hablemos de Quinquela Martín.
Sí, y no hablemos tampoco del señor este español que vino a hacerlo directo, o español o italiano, y que hizo los bustos, los 3 bustos famosos.
Caparro.
Caparro, claro.
Caparro.
Ni hablar de Caparro, ¿no? Porque también, o sea, en esa época eran todas personas impresionantes.
Claro, perdón, Capurro. Capurro, el problema con los bustos es un tema.
Vamos a tocar el tema. Después se lo vamos a tocar. Después lo tocamos. Ahora vamos a hablar.
Tema de los bustos es un tema.
Yo no quiero que te empieces a enojar de
no,
ahora.
No, Capurro también. Capurro
claro,
estaba enloquecido.
Estaba Tinquela, Martín, Capurro. Estaban todos ahí en la
Bueno, Toto Cafarena, que quería nombraba no a La Boca como barrio, sino decía la República de la Boca.
Claro.
Y no lo logró, obviamente, pero siempre decía, no, yo vivo en la República de la Boca.
Claro, sí, sí.
Y cada domingo que éramos locales, y bueno, después salían los fuegos artificiales.
Claro, era una fiesta.
Y nos íbamos todos, bajábamos por Bransen, doblabas a la derecha, y a mitad de cuadro había un bar donde recalábamos la mayoría. ¿Por qué? Porque se iba a charlar, a comentar el partido, o sea que no terminabas.
El
minuto 90,
era
el postpartido que claro. Terminabas tipo 8, 8 y media de la noche de charlar, de fiesta.
Claro, y aparte todo, si ganaba Boca, toda la gente de los conventillos salía y era todo
exacto.
Un,
y aparte
un carnaval,
iba
¿no?
La familia, claro. Iba la familia.
Exacto.
Cosa que ahora, o sea, ya hace unos años se ve la familia, pero en Boca siempre fue la familia.
Claro, claro. Te voy a decir algo, porque capaz que lo sabes. La bandera de Suecia es más celestita que el azul que tenemos en la remera, que el azul que está acá. Entonces, dicen que se reunieron estos cinco cráneos, porque ¿no? Es para decir cráneos, porque estaban pensando en un futuro más allá de lo que es este Boca, de los campeonatos que tenemos y todo. Y lo decidieron oscurecer un poquito, porque era más, ¿no?
Bueno, no te olvides que también estaba el tema de las anilinas, los teñidos en ese momento.
Esa época no había
un
color claro no era.
Claro,
no
se podían,
sacó el justo.
Claro, yo creo que ahí sí, bueno, sacaron el azul que podían sacar. Y sí, porque ahora no, ahora podés sí igualar el color, pero antes no.
Claro. Y también decían que de las fogatas que se hacían antes, en las plazas, en la Plaza Solís y esto y todo, el fuego cuando enciende es rojo en el medio y se pone amarillo en las puntas.
Sí.
Entonces dicen que ese amarillo que apuntaba al cielo azul, de ahí también claro. Se tomó el color de la camiseta y de la bandera de Boca.
Exacto.
¿No? Porque también eran esas cosas, ¿no? Que uno tenía, iba en mente
todos iban,
¿no?
Buscando el azul
la
y
forma.
Amarillo. Todos iban a, menos, o sea, inclusive al principio la que hizo las camisetas fue la tía Manuela Farenga.
¿Quién la va a hacer?
Que no la hizo azul y oro, no la hizo azul y amarillo. Creo que las hizo en forma vertical, pero ¿por qué? Porque no había textura.
Claro, no había una forma.
No había,
todavía. La tela que había era esta.
Era esta y era lo que había. En 1905 no podías encontrar mucho.
Más bien.
Así que, pero no, todo lo Farenga. Hay un libro que hizo, que editó el nieto del Toto Lorenzo. No sé si el nieto o el que es, que hay un corazón en relieve. Es hermoso el libro. Y está justamente la tía Manuela.
Mirá.
O sea, lo hicieron, creo que hicieron 6 o 7 libros. El número 1 lo tiene Antonio Farenga. El número 2 lo tengo yo.
Mirá.
Y el 3 o el 4, 2 o 3 jugadores. No más.
¿Y jugadores de qué época? ¿De esa época? ¿O es,
no recuerdo, pero creo que uno lo creo que era Mousso.
Ah, Roberto.
Exacto.
Bueno,
pero no me acuerdo el resto porque hace muchos años de esto. Yo todavía conservo el libro, pero...
Ni se toca.
Ni se toca.
Ni se abre, ni se lee. Déjenlo ahí,
No, lo dejen ahí. Aparte fue muy emocionante porque yo lo abrí cuando fuimos a la presentación del libro. Y bueno, cuando veo a mis abuelos, viste, Uf. No largo el moco porque,
claro, ya está.
Porque
no te alcanzan los pañuelos para eso, no te alcanzan los pañuelos.
No, aparte, por ejemplo, cuando yo voy a la cancha, yo estoy en la L, y cuando veo y miro a la preferencial, me agarra la melancolía, porque papá tenía el palco en lo que antes eran palcos, claro. Porque antes de la preferencial, eso eran palcos. Claro. Y papá tenía el palco ahí, y yo a veces miro y digo, ahí estábamos con papá. Claro. O sea, siempre la cancha trae esos recuerdos.
La
fosa. Me acuerdo una tarde cuando se inundó tanto la cancha, yo estaba, no me acuerdo, estaba en una de las oficinas y digo, pero yo no entiendo, antes cuando era chica no se inundaba la cancha y ahora. Entonces aparece un dirigente que el papá también fue y me dice, Amalia, no te olvides que antes estaba la fosa. Claro, la fosa. Claro. Que con eso corrieron la cancha, en fin. Sí. Pero de la fosa sí, que iban cuando caía la pelota, iban con un palo grande y una red, claro. Y la sacaban.
Y la gente también usaba, se tiraba a la fosa para saltar a la cancha también, que nadaban, ¿te acordás? Cuando estaba llena, que se tiraban como que estaba llena, entonces nadando, cruzaban ahí metro y medio, 2 metros que tenía, y se metían a la cancha por la fosa también.
Sí.
Se metían así, por la fosa.
Sí, por eso empieza el alambrado y todo eso.
Claro.
Así que, pero no, hay muchos recuerdos, muchas vivencias.
Contala, amigo, la gente está ansiosa, como todos nosotros que estamos acá, esperando que vos cuentes un poquito más de lo que yo te pregunto cosas que están en los libros, que están acá, pero hay cosas que no sabemos nosotros, ni la sabe la gente, ni están en los libros, ni en la historia, ¿no?
Vivencias muy, muy gratas, muy lindas, también 2 o 3 malas.
Y sí, como todo, como la vida, ¿no?
Pero no con el club, sino estando afuera.
Mira.
Pues afuera tuve una fractura de brazo. Fuimos por la Copa Libertadores por las chicas.
Ah, qué lindo. También, el tema de las chicas.
Que están muy bien, son muy buenas jugadoras.
O sea, Boca siempre tuvo buenos planteles, ya que hablamos de las mujeres, siempre tuvo buenos planteles en mujeres. Siempre, ¿no?
Y Boca ganó muchos campeonatos. Inclusive tenemos a Ojeda, que superó los 500 goles. Claro. Desde que está en el club.
Mira.
Y bueno, ni hablar Yamila Rodríguez.
Yamila,
que
claro,
que yo no sé por qué no le dan tanta publicidad al fútbol femenino, pero son chicas de selección, chicas de selección.
Claro.
Y aparte ahora Portanova llamó a las otras chicas que estaban en Boca y que se fueron a jugar afuera.
Claro.
La Zurda Estabile, Cometi,
claro, también,
o sea, todas esas jugadoras que todas salieron de Boca. Y hay muchas más que se fueron a jugar afuera.
Claro. Y sí, bueno, si tienen buen rendimiento es lo normal. Eso es la alegría, ¿no? De salió de Boca y está jugando afuera.
Nosotros tuvimos a Fabiana Vallejos, que yo la llamaba la Riquelme, porque Vallejos te tiraba unos goles de media cancha, hacía unos goles de media cancha de locos. Yo me acuerdo un partido que jugábamos con River, que era la final, se jugaba un sábado. Y Fabiana, después del entrenamiento, que más o menos te terminaba a las 5 de la tarde, se quedó hasta las 8 de la noche practicando los tiros libres. Y el partido se ganó 3-0 con los 3 goles de Fabiana Vallejos.
Bueno.
O sea, no solamente las chicas son jugadoras, tienen el compromiso con el club.
Claro.
¿Te das cuenta?
Sí, sí, entonces, sí. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es Boca, ¿no? Tener un compromiso con los colores, con la institución.
Y que no le hagan goles porque después ahí se...
Se pudre todo.
Se pudre todo y las chicas salen como un jumbo para ganar.
Contame algo que te haya contado tu papá, de tu abuelo, de las cosas que hacían, porque estos son todos logros que no era fácil conseguir.
Bueno,
¿no?
Boca en un momento dado tuvo una crisis económica, más o menos como la que salvó Alegre.
Sí.
allá por...
Yo fui presente, 83, 84.
Claro, bueno, creo que por el año 30, yo los años ya, viste, la pandemia hizo estragos. Y se formó una comisión interna para levantar económicamente el club. Y el abuelo tomó el reto.
Claro.
Con dos o tres más, y lo levantaron, el club lo levantaron.
¿Esa fue la época que Boca se fue a jugar a Wilde? Que viste que estuvieron en San Telmo alquilando un terreno que después
era
se sacaron.
Era por la época del 30, más o menos. Debió haber sido con la crisis del 30.
Claro. Porque después Boca se va a Wilde a jugar y funda su cancha ahí, y ahí pierde un montón de socios y después
vuelve.
Es que por eso
se vienen.
Claro.
Ahí está, por eso yo te dije, si van a Sarandí, Wilde, claro, sí. Y no les gustaba, aparte que no era,
no se sentían del barrio. No era la Boca.
Entonces por eso se van y se arman una cancha de madera.
Claro.
Que después, bueno, después pasan a la Bombonera.
Esa famosa cancha de madera se arma por una rifa.
Claro.
Claro.
Se vende en todo el barrio.
Es que se venden los dos relojes, que uno era a cuerda y la cuerda duraba 8 días.
Sí.
Y por un, no me sale el nombre, pero con un mega, para escuchar música puede ser, un meganófono, no sé cómo se llama.
Sí, un tipo vitrola.
Claro, un tipo vitrola así, que era donado también por una familiar. Y se hace de primer premio esa vitrola y después dos relojes. Uno a cuerda, que la cuerda le duraba 8 días.
Bueno, otro de los que también apoyaban mucho era Sichero, el de la cochería.
Claro, sí.
O sea, más todo el mundo que vivía en la Boca fue quien le hacía el servicio. Claro. Era Sichero.
Era Sichero, claro. Le ponía la camiseta de
sí,
Boca.
Sí. Y, por ejemplo, también... Cuando uno fallecía, ¿dónde lo enterraban? En La Verdi.
La Verdi, mirá.
En Chacarita, La Verdi hizo un mausoleo inmenso.
Mirá.
Y por 10 años, el que... Claro, era La Verdi era Asociación de Socorros Mutuos. Bien al estilo italiano.
Claro.
La Verdi. Sí. No, perdón. Giuseppe Verdi.
Giuseppe Verdi.
Nosotros le decíamos La Verdi. Entonces... actuaba como mutual, o sea,
claro,
ayudaba a la gente, o sea, era más social. Entonces, ¿qué hicieron? También hicieron el mausoleo, o el panteón.
El panteón.
Entonces, vos, por ser asociado, al pagar la cuota, vos tenías derecho para el panteón.
Bueno,
y te daban un plazo de 10 años.
Mira.
Qué bueno, o sea, ¿no? Se actuaba como barrio.
Claro.
Y más como y también como familia.
Claro. O sea, se ayudaban entre todos. ¿Vale?
Claro.
Porque así que era un barrio que a su vez,
exacto,
funcionaba de asociación de fomento, de,
exacto,
club y de ayuda a los que vivían en la República,
exacto,
de la Boca.
Exacto, tal cual.
¿No? Y eso era lo lindo, porque Boca es eso. Boca
y
es
bueno,
eso.
Bueno, todos empiezan por ahí.
Qué pregunta, ¿no? La estamos leyendo los dos. Dámela. A ver. ¿Te la pregunto o no?
Y pregunta, tire nomás.
¿Te sentís una guardiana de la historia de la Boca?
Un poco sí. Un poco sí. No puedo saber el 100% de la historia, ni digamos cómo hablaba, cómo... hablando de equipos, de jugadores, ¿viste? Pero sí lo que hicieron,
claro,
sí de lo que hicieron los fundadores, que nadie los ha tenido en cuenta. Inclusive cuando yo empiezo a militar en el club, empiezo a pedir por los bustos.
Claro, vamos a hablar de esos
bustos
famosos.
Los bustos de Capurro,
claro,
no están. Bueno, dije, ¿dónde están los bustos?
Estaban, ¿no? Porque esos, ¿dónde estaban antes?
Estaban en la planta baja.
Claro.
Y ahí, bueno, ahí cuando asumió Armando sacó los bustos, inclusive en la tercera bandeja estaban los nombres de los
de
5 fundadores y ahí puso el cartel de Coca-Cola.
Claro.
O sea, ahí se ve que hay un cambio en la sociedad más mercantilista. Y bueno, intenté buscar los bustos, sé que se dio vuelta el club para buscar los bustos y no se encontraron. Claro, son 113 años.
Claro, sí.
Y entonces, bueno, he pedido que se vuelvan a hacer los bustos, ¿no?
¿Y cuál es la resolución para que estos bustos se vuelvan a hacer, ¿no? Porque es, no es que es una cosa rara, aparte.
Yo creo que le falta interés en hacer los bustos.
Le falta interés.
O sea, esto... Lo que pasa es que la gente, las dirigencias, no todas, se olvidan que sin estos cinco fundadores no hubiera un Boca Juniors. O por ejemplo, cuando empiezan a hablar, se ponen a hablar dirigentes que nunca estudiaron historia, nunca vieron la historia. Por ejemplo, en una asamblea, dos representantes de socios lo consideran Antonio Farenga como el nieto de Farenga. Y yo dije, menos mal que no estoy, porque si no yo le salto. El hijo de uno de los fundadores, no el nieto. Pero es cosa de locos. Entonces, sí, puedo cuidar a veces la historia. Sí, me siento un poco cuidadora de la historia.
Está buenísimo. Está bueno que la cuides vos y que no la cuentes, como la estás haciendo, ¿sí? Y ver. Tengo otra pregunta, me la pasas, mira, porque.
¿Qué dale?
La verdad que me la pasas. Dame la hoja, vení, porque esto es Boca, esto es la familia y esto somos nosotros, ¿sí? ¿O no? ¿Quién se va? ¿Qué hiciste con toda esa documentación invaluable que tenés? Porque vos tenés la foto esta con tu bisabuela,
tengo las medallas de vitalicios de mi papá y de mi abuela.
Claro, eso.
No, eso
existe,
lo tengo.
Todo eso
existe. Existe, está, eso lo tengo, está en mi poder. Lo que sí se ha escaneado, la documentación, en la Comisión de Historia hemos tomado varias tardes, nos llevó varias tardes, hicieron un trabajo excelente los historiadores, porque lo hicieron con una responsabilidad. Inclusive hay un video, lograron captar unas escenas de mi papá en la AFA.
Mirá qué bueno.
Con Dileo, cuando fue la segunda presentación a la presidencia, peleando por los morosos, que los morosos no tenían que votar.
Claro.
Entonces eso también lo tenemos, eso lo tengo, y otra de las cosas que sí hice. Como yo no tengo hijos, no tengo descendencia, he testado mis propiedades a favor del club.
Mira qué lindo.
Especialmente, bueno, ahora que el fútbol femenino es profesional, en esa época era, cuando lo hice, era amateur. Entonces dije que bueno, que las propiedades quedaban para el club, especialmente para el equipo femenino, para las chicas del interior que no tuvieran viviendas.
Como una candela, digamos, así.
No, candela.
Pero por lo menos donde puedan dormir y quedarse y estar.
Porque las chicas cuando eran amateur alquilaban.
Claro.
Entonces, tenían que gastar plata. Y el club no pagaba el alquiler.
Claro.
Entonces tenían que juntarse tres o cuatro para hacer una vaca
y poder dormir. Pasar los días.
Entonces dije, no, ¿yo qué hago con esto? Porque si yo no testo, se lo queda el Estado. Dije, claro. No, bueno, que se lo quede Boca.
Y bueno, sigue esto, ¿no? Porque donar así para Boca, propiedades, y, o sea, más hincha de Boca, más corazón de Boca y más sangre de Boca, no... No existe en vos.
No.
No existe en vos. O sea, hay que hacerte también Como tenés a los tres bustos, hay que hacerte un monumento a vos. ¿Dónde están los de ahí? ¿Dónde está Riquelme, Suñé, Mozo, Batareta?
No, vos sabés que...
Yo te hago un monumento y te pongo ahí, pero te lo mereces.
No, yo busco un... Yo tengo un perfil.
No, pero yo como hincha... Vos no lo querés. Yo como hincha, y los que estamos acá estamos todos pensando lo mismo. ¿Entendés? Porque te mereces ahí. No sé, la platea... Amalia Sana, no sé, la butaca donde te sentás ahora en la L, que sea el hombre tuyo, que no se siente nadie. Claro, pero te lo mereces. O sea,
bueno,
bien
gracias.
Ganado. O sea, es un derecho de familia, de códigos, de sentimiento, de pasión y de Boca, esto es Boca. De eso,
es de
¿no?
defender al club. Bueno, defender te digo club. Una cosa, la frase esto es Boca, yo tomé conciencia de esto es Boca cuando empecé, entré al club. Porque, bueno, sí, amaba Boca, pero cuando vos empezás a entrar en la cocina del club, entonces que tienen pautas, que tienen normas que te aplica AFA, entonces yo preguntaba, parecía un chico de 4 años, ¿y por qué esto, por qué esto, por qué esto? Y ahí entendí, esto es Boca. Porque otros clubes no lo hacían.
Claro. Y sí.
¿Te das cuenta?
Y sí, no, nadie.
No, aparte, sí. Inclusive, ayudar a las chicas cuando fuimos en el penúltimo viaje de la Copa a un hotel, que si a mí me decís ahora, Amalia, vamos a Brasil con el equipo, yo te digo no. Porque realmente no nos quieren, nos tratan mal. Y a las chicas, cuando se acercaban al... a la recepción, los brasileros le hablaban en portugués. Y las chicas querían pedir algo y... Entonces yo una tarde estaba sentada en el lobby y veo que vienen dos norteamericanos y le contestan en norteamericano. Dije, así los voy a agarrar. Cuando las chicas venían, entonces le digo, ¿vos qué necesitas? Tal, bueno. Entonces agarro, como yo sé inglés, empecé a hablar inglés. Entonces así... las chicas podían conseguir lo que necesitaban.
Qué bárbaro.
Como diciendo, a mí no me van a ganar.
Y bueno, pero no... Y lo llevas en la sangre, a vos no te van a ganar, porque... qué sé yo, lo tenés eso, nadie le gana a tu familia, ni a tu abuelo, ni a los fundadores de Boca, ni nada. Otra pregunta más, dámela, Guito. Porque parece acá que tengo
pobre,
la tribuna.
Tráiganlo machete.
La tribuna me manda machete. No le das yo estudio para hacer la nota y me manda machete. Bueno, dice así: ¿qué anécdotas tenés con ídolos o jugadores históricos del club?
Tengo una con Ratín, con el Rata.
Mirá vos, con casi nadie.
Con casi nadie, ¿viste?
Claro, con casi nadie.
Resulta de que le estaban haciendo un asado a las chicas por haber ganado el campeonato y estaba Ratín. El Rata lo veíamos todos los días, el Rata en el club. Entonces a mí me dicen, no, vos tenés que estar al lado de Ratín. Bueno, sí, cómo no. Y entonces fue una época en que estaban los contratos, que firman contratos, que esto, que el otro, que el importe, que... Y entonces... yo pongo a hablar, le digo, pero Rata. Y entonces viene una señora y me dice, pero ¿cómo le decís Rata? ¿Viste? Pero
claro, sí,
me comía el hígado. Y yo me quedo mirando. Y el Rata dice, no, señora, está bien, déjela. A mí me conocen como Rata. Y entonces una de las preguntas que yo le hice, le digo, pero Rata, estas cosas pasaban en su época. No, Amalia, con un estrechón de manos se acababa el tema.
Claro, sí, bueno.
Pero con el Rata fue así, fue un corso. Y después una con Riquelme.
¿Cómo?
Estábamos en una cena solidaria, había dos lugares, o sea, tenías la zona VIP y tenías la normal. Las chicas las pusieron en la normal, las últimas mesas. Yo luchaba por las chicas.
Claro.
Y entonces, y Román estaba adelante. Bueno, yo voy, me saco una foto con Román, y yo me quedo pensando, dije, a mí no me ganan. Entonces me voy a lo de las chicas, le digo, síganme, porque para colmo tenías las personas, las custodias, que no te dejaban pasar. Le digo, ustedes me siguen y no se alejen porque vamos a hacer algo importante. Entonces las otras se levantaron, viste, mamá con los patitos.
Sí, con los patitos. Entonces, atrás. Fila los patitos.
Tenés. Fila los patitos. Entonces, cuando llego a la seguridad, le digo, las chicas vienen conmigo. Así, las chicas vienen conmigo. Paz.
Y, mira, si te pregunto, ¿y vos quién sos?
Yo soy la no, porque nieta. Tenía, no, porque tenía la bandita, yo estaba en la VIP. Y entonces, cuando llego a Román, me dice Román, pero señora, yo a usted ya se sacó conmigo. Sí, pero con ellas no. Entonces me doy vuelta y tenía todo el equipo femenino.
Te miró.
¿Qué
te
dice? Y no dijo nada, se tuvo que sacar con las chicas. Y por ejemplo, una de las fotos que le dio, estaba Agustín Orión. Entonces yo estaba con una periodista... ¿viste? Las nuevas que sí, entraban. Sí, sí. Entonces le digo, vení Brenda, vamos a sacarnos. Entonces nos sacamos la foto, ella la viralizó y la empezaron a llamar de Córdoba como periodista.
Y bueno, encontró...
Le digo, viste, te hice famosa.
Claro, la hiciste famosa.
Pero... Y después, bueno, los viajes en el 2012 con... por la Libertadores son no con los varones, ¿con los varones? me fui con los varones
claro,
con los varones, y ahí fueron experiencias lindas. Vos ahí lo tenías a Schiavi, Mouche, Zitanich, Erviti,
claro,
estaba Falcioni, que Falcioni lo considera una persona de mal humor, y es un divino.
Es divino.
Es un jodón.
Sí. Todos estos viajes, ¿no?, que hiciste con las chicas, que hiciste para ver a Boca, ¿no te lo imaginás hoy contándote a tu abuelo? Me fui a ver a Boca a Brasil. Ah. Me llevo a las chicas a... no sé, ¿verdad? ¿Te imaginas contándole a tu abuelo hasta acá y decir, abuelo, me voy con las chicas?
No, mi abuelo con los nietos era... Es lo que pasa hoy. Un padre que lo hacen abuelo y cambia.
Cambia.
El tata fue así. Con mis primos fue así. O sea que si yo le hubiera dicho, tata, me voy, le digo ahora, me voy, sí, anda. Yo estoy feliz.
La misma libertad que él tenía, ¿no?, para hacer de estas locuras de crear a Boca, ¿no? De ser
sí, pero de Boca. También era conservador, ¿eh? En algunas cosas era... Es más, en el trabajo a él lo llamaban el Kaiser. Ah. Era bravo.
Claro.
Era bravo.
O sea que la misma empresa inglesa tenía un Kaiser... ¿no?, para marcarle rumbo a los
exacto,
ingleses, que son, ¿no?, más acomodaditos.
Inclusive, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, él le agarró una oficina contigua, pidió un catre, no sé, y se quedó todo el tiempo posible para despachar los barcos para Inglaterra. O sea, él se dedicó exclusivamente a la guerra. Fíjate que si ven la historia, hay 5 años que el abuelo no actúa.
Claro, sí. Claro, sí, es cierto.
No integra las listas.
Claro.
¿Por qué? Porque se dedicó a la guerra. Y después recibió una carta firmada por Churchill, que yo lamentablemente eso le quedó a un primo mío, agradeciéndole los servicios prestados a su majestad.
Claro.
Pero no, el tata era bravo.
Claro, por eso los echaban de los conventillos cada vez que hacían una reunión, porque ahí se había armado,
claro,
¿no?,
se debía
el
armar
carácter,
sí,
y entonces
no
aguantaban, entonces por eso terminaron en la Plaza Solís, en el banquito, donde vos tenés...
Claro, inclusive más te digo, en el año 27, que nació el último de los varones, ahí el abuelo asocia a todos, inclusive a mi tía. O sea, la única hija mujer la asocia también en Boca. O sea, mirá lo abierto que ahí ya empieza...
¿Y qué será? ¿La primera socia o no?
No, la primera socia no. Tengo entendido que no. Ah, mira. O no la tomaron en cuenta.
Claro.
Pero sé que... Porque ahí sí fue Sergio Briñardello que me dijo, tu abuelo asoció a los cuatro hijos en el 27. En el 27.
Claro.
O sea que mira, le incluyó a mi abuela, a mi tía.
A tu tía. A tu tía.
Así que te imaginas que seguía agregando...
Familiares. El que venía era... Sí, sí. Te daban el carnet, nacía con el carnet ya.
Sí, no. Cuñados con cuñados.
Todos.
Primos,
familia,
todo. Familia sin estar.
Sin formar parte de la mitad.
Exacto,
más uno.
Sí.
Es impresionante esto, ¿no? Lo que cuenta María. ¿Y cómo se forma esto? ¿Cómo se forma con los tres amigos? Después se suman los otros dos amigos, se van juntando, se llega a la familia del Tata, la familia de Farenga,
exacto,
la familia de Baglietto, la otra familia, y van sumando familias y gente conocida y amigos, y se va formando esto tan grande que es Boca hoy. Y con la cabeza abierta.
Sí.
Con la cabeza abierta, pensando en el futuro, pensando quizás ya en este Boca, ¿no? No tanto así, la grandeza del Boca era la inspiración de ellos.
Claro.
Vos estás orgullosa.
Yo estoy
orgullosa. De este fútbol femenino, de este club.
Yo estoy muy del fútbol femenino estoy muy orgullosa. Porque aparte se la jugaron. Ese es el tema. No es que se las ayudó. O sea, obviamente se las ayudó, pero ellas pusieron todo. Vos fíjate, Ojeda no se fue del club.
Claro.
Ojeda es la originaria, es originaria. Algunas fueron y vinieron, se fueron 6 meses a otro, afuera. Porque sí, no se fueron a otro club. Se iban afuera y volvieron. Pero siempre volvían a Boca.
Claro. ¿La pertenencia?
Es la pertenencia. Es más, el otro día en una entrevista, le entrevistaron a Yamila Rodríguez preguntando por si se iba al exterior.
Sí.
Y ella dijo, no, yo lo tenía pensado este año, pero estaba la Copa, estaba la selección, estaba y no, tal vez el año que viene... Entonces ahí vos ves la pertenencia, ahí vos ves el compromiso de la jugadora.
Claro.
O sea, yo veo más compromiso en las mujeres que en los muchachitos a veces. O si no, en los chicos de la reserva. Que yo le digo, los chiquitos.
Los chiquitos, claro. Que vas a ver la reserva, la seguí bastante también la reserva.
Sí, si me escuchan me matan. Y sí, porque le digo, cuando le lastimaron, pobre al changuito, le digo, ay, la carita, mi amor, que no, el nene le pega.
Me lastimaron uno de mis hijos.
Me tocaron a los chicos. Pero, claro, vos los ves crecer y bueno. Pero el compromiso que hay, ahora estoy esperando octubre a ver qué pasa con el hockey.
Claro.
El hockey, sí. Eso es una materia que el club tenía pendiente.
Pendiente, ¿no? Sí.
Y no podés, escúchame, somos número uno en el mundo.
No podés tener.
En hockey, no. Y Boca no tiene hockey.
El número uno no tiene hockey.
No tiene, y Boca no tiene hockey.
Mirá por lo que estás diciendo, ¿no? Porque somos mujeres, uno de los primeros países potencia en el hockey.
Pero por eso te digo, somos número uno en el mundo. Como en hockey somos número uno, nadie lo puede discutir. Y sin embargo, Boca Juniors no tiene equipo de hockey.
Mirá. Amalia, seguís la reserva y esto. Decime un jugador de reserva. Varios, porque hay muchos chicos que juegan muy bien y que tienen sentido de pertenencia, como decís vos, de la reserva. ¿Quién te gusta aparte? ¿No? El Changuito ya subió.
Me gusta, estaba Escalante, que no sé si me lo vendieron. Y hay un chico, creo que se llama Torres, que lo vi, lo vengo viendo hace varios partidos, y juega, yo digo que es un segundo Riquelme. Y no quiero seguir dar más nombres.
¿No querés que te roben a tus hijos?
No quiero que me los vendan. No quiero que me los vendan, porque claro, vos por eso, me gusta, claro. No quiero
y
que
te
me va los
y
vendan.
Después lo extrañás.
Y se han vendido jugadores que, no sé, yo no los hubiera vendido, pero bueno.
De tus chicas, ahora vamos a hablar. De las nenas.
De las
Hablamos
nenas.
De los nenes, ahora de las nenas.
Son bravas, ¿eh?
Me imagino.
Son bravos.
Me imagino.
Y si le hacen un gol, agarrate.
Se enojan. Decime, es difícil nombrar una. Es engorroso normal una, porque generalmente es el equipo, son
es
todas.
Es un compromiso.
Todas, claro, es un
compromiso.
Es un compromiso. Pero vos si tenés que decir. A ver. Todas. Tienen el compromiso de ser bosteras.
Todas tienen el compromiso, pero yo a la que le llamo que es un tanque Sherman es a Yamila Rodríguez.
Yamila.
Te juega, pero... Ojo, las otras chicas también, ¿no? Por eso, decir una es...
Sí.
Porque es un equipo.
Es un equipo.
Pero aparte juegan en equipo.
Juegan en equipo, sí, se nota eso.
Ahí está el tema.
Claro.
Hay equipo.
Hay un compromiso entre todas.
Claro, yo por ejemplo hubo una época en que hubo un año en que yo no vi equipo en primera.
Mira.
Pero no en la cancha. Cuando vos vas a alguna reunión.
Entre ellas.
No, con las chicas, con los varones.
Hablamos.
A mí me tocó ir a un evento y justo estaban atrás los chicos.
Sí.
Y cuando vos los escuchás y decís, y son otra generación, vienen con otros intereses.
Claro.
Y no había equipo.
Claro, y vos que tenés, que llevas tanto esto, el femenino y todo, y ya ves que cuando no hay equipo, las cosas es muy
no
difícil que avancen, ¿no?
No te avances.
Cuando no hay equipo, no hay un compañerismo, no hay una misma mirada de las cosas, o no comparten los intereses,
se hace
muy difícil, ¿no?
Yo siempre lo vi más comprometido, el equipo de las chicas que el equipo de primera. Me van a matar los de primera, pero no importa.
Ahora cuando te vean en la L,
después me van a decir vos.
Van a venir a gritar un gol para vos.
Pero verlas jugar a las chicas... Y la responsabilidad de cuidarse para poder jugar, muy pocos.
¿Volvemos al Tata?
Al Tata, volvamos.
Volvamos al Tata, ¿no? Que tanto feliz nos hace, ¿no? Porque si no fuera por el Tata...
Por el Tata y los por los Farenga,
por los Tata, por los Farenga, por todo, por Baglietto, por
los Scarpati, no quiero ser tan egoísta.
Por todo, pero te tengo acá a vos. Entonces tengo que hablar del Tata. El Tata con su trabajo, como era comprometido con su trabajo, como se quedó esos días, ¿no? Para que salgan los barcos. Hizo lo mismo por Boca. ¿No? Y vos hacés lo mismo hoy, porque vos le ponés ese sacrificio, estás, vas, das la casa para las chicas, estás atrás de las chicas, ves la reserva, vas a la cancha, lo sufrís. Hoy te dije, sí, se puede sufrir menos, y me dijiste, ¿y te parece que se puede sufrir menos? Como diciendo, ¿qué vamos a hacer?
Yo en el primer tiempo sufrí, ¿qué crees que no te voy a mentir?
Con el partido pasado, ¿no? Con Atlético Tucumán.
Uno sufre con algunos partidos.
Claro.
Es más, yo sufro más cuando están por llegar los últimos 3 minutos del partido y vas ganando.
Ahí, todos.
Porque ahí respiro.
No termina más, ¿no?
Porque, no solamente no termina más. Como yo siempre digo, porque a veces los muchachos me dicen, muchacho, me dice, y Amalia, ¿qué pensás? Vamos a ganar hoy, ¿no? Y yo digo, hasta que no suene el silbato, yo no doy el partido por ganado.
No termina.
Igual me pasó con Corinthians, todo dice, Amalia, vamos a ganar. Yo digo, hasta que no esté el partido silbato, hasta que no suene el silbato, no lo doy por ganado. Chame, ¿cuántas veces hubo un partido de Independiente y Boca en Boca que faltaban 30, un minuto y se nos dio vuelta y perdimos 5-4? ¿Sí? El director técnico era Falcioni. Claro. Yo me acuerdo, lo tengo patente ese partido. Y yo sé quién fue el que hizo que tuviéramos esa quinta pepa. Entonces, no hay cosas que no te podés olvidar. Como no te podés olvidar, no me puedo olvidar, el gol que le hizo Rodríguez, el amigo de Román,
Clemente
Rodríguez, a San Lorenzo, que fue el que ganamos 1-0, que empezó desde atrás, se vino todo por el costado y les metió el gol. Eso no me lo olvido. Ahí ves mi pasión, ¿no?
¿Qué decirte?
Pero también no nos olvidemos que ha estado Madurga, Koch. De Koch nunca hablan de Koch. De,
ya vamos a hablar.
¿Cómo se llama? Del Colorado McAllister. Yo no entiendo por qué Román no me compra a los hijos del Chiche Soñora, que son fabulosos. El gol de Independiente lo hizo Soñora. Es muy buen jugador.
Ahora, por lo que veo, ves bien el fútbol. ¿No? Lo ves muy bien el fútbol. Y
¿ves que no podés entrevistar a una mujer?
No.
Habla mucho.
Claro, no, pero aparte me dejás así como diciendo, sabés mucho de fútbol, ves el fútbol bien. Son muchos años que tenés de fútbol, ¿no?
Y a mi papá me llevó a los 5 años.
Claro.
Fue una tarde un domingo que mi mamá le decía a mamá mientras íbamos, pero se va a aburrir la nena, se va a aburrir. Bueno, pero yo quiero ir a ver el partido. Bueno, vamos. Era, jugaba Boca y Racing. Era Roma, Ratín, Marzolini, Rojitas. Claro. Mirá qué equipo te estoy hablando. Entonces fuimos al palco. Termina el primer tiempo. Bueno, descanso. Vuelven. Y cuando termina, yo veo que se van. Y le digo a papá, ¿y por qué se van? Me dice, terminó. ¿Cómo terminó? Claro, mamá pensaba que yo me iba a aburrir.
Claro.
Y no me aburrí.
Claro, vos querías que siga eso.
Yo hoy en día me quedo mirando la Copa Mundial Femenina en Europa, o sea que está en Costa Rica jugando. Yo me quedé mirando el partido del femenino entre Japón y Holanda. Claro. Y yo me asombré de las japonesas, cómo maduraron el fútbol japonesas.
Cómo evolucionó el fútbol, sí.
Y eso es lo que tiene que hacer la selección. Tienen que abrirse, no se tienen que quedar jugando en Sudamérica.
Competencia afuera.
Yo sé, están caras las cosas, pero sí, hay que hacerlas.
Mirá
en qué me meto. Yo me meto en la selección.
Yo veo que no le haces asco a nada.
No.
Que le das para adelante y está bien. Como lo digo estos 5 muchachos, para adelante, convencidos en algo que hoy es la gloria nuestra y la pasión, y por mucho por lo que vivimos, que es Boca, porque muchos de nosotros vivimos por esta pasión. No, porque si nos preguntan al Bostero, le preguntan Boca primero, después vemos lo otro. Después vemos alguno hasta nuestra familia, pero primero está esto, primero es Boca. A ver, vivo por Boca, siento por Boca, lloro por Boca, me río por Boca y todo por Boca.
Bueno, para papá Boca estaba en segundo lugar. Primero la madre, luego Boca.
Mira.
Y después vamos nosotras
después
dos.
Venían todos.
Claro. Después venían así todos. Que
Amalia, yo la verdad estoy recontra agradecido y la verdad, fantástico esto. Y lleno de orgullo, ¿no? Y, ¿sabes qué? Decirle algo al Bostero, a la Bostera.
¿Qué les puedo decir que ellos ya no sientan? que luchen por el club, especialmente a los socios, que son los que pagan la cuota. Yo les pediría, cuiden el club, defiendan al club. No se dejen, no se callen. Tenemos representantes de socios que para eso los votaron. Y que tampoco dejen de ir a votar. Es importantísimo la dirigencia de nuestro club.
Mamita querida, ¿no? Muchas gracias, amigos de Convocados. Amalia Sana.
Te voy a empezar a...
Permiso, flaco, querido.
Adelante.
Ponle un cachetito acá el efecto.
Ahí está. Estamos todos los domingos o los días que juega Boca en la semana.
Ahí está.
Así que los esperamos con Choli Rock para todo el mundo. Amalia, un placer.
Gracias.
Sigan así, ¿eh?
Gracias,
Un gusto.
Qué lindo momento que acabamos de tener junto al Flaco. A una querida amiga, porque te puedo decir que somos amigos,
sí,
ya. Nos
sí.
conocimos en nuestro seno de sentimiento. Donde apenas nos vimos, me empezaste a contar cosas y fui ida y vuelta. Recuerdo algún lugar también que te fui a buscar a la puerta. ¿Te acordás?
Sí.
¿Te acordás? Qué momento ese.
Qué momento.
Qué momento hermoso. Hermoso, hermoso. Y así también en alguna asamblea, en la primera asamblea,
sí.
cuando pasaron ese video.
Ah, ese video.
Ese video recordando.
Oh.
Qué hermoso todo. Y bueno, las anécdotas, las experiencias. Puestas a corazón abierto, porque
sí.
esto es así,
sí.
nadie te puede negar todo lo que expresaste junto al Flaco, que parte de la palabra Boca y Juniors, los
El
colores, las estrellitas vinieron después,
sí.
pero yo creo que la primera estrella nació de parte de tu abuelo
y de
esas personas que en su cabeza dijeron, somos un grupo de amigos, vamos a crear esto. Miraron hacia un lado en la Boca, vieron que llegaba un barco, tomaron eso como color, fueron dándole forma.
Fueron dándole forma.
Y hoy, 2022, es una de las instituciones, tanto a nivel deportivamente, fuera también de lo futbolístico. Hablo de deportivamente, atléticamente, institucionalmente, ejemplo en Sudamérica y un poco más allá
y
también.
Y más allá también.
Porque la parte futbolística trasciende otras cosas. Y ahí ya no te digo que es solamente aquí de lo que es los alrededores de nuestra querida Argentina.
No, inclusive vos pensás que los famosos quieren venir a ver un partido de Boca.
Lo veo,
quieren conocer la Bombonera.
Sí, lo veo partido tras partido. Porque, bueno, el fin de semana pasado tuvimos a un cantante mexicano muy conocido.
Está Matt Damon,
que
hizo una publicidad al club.
Sí.
Pero, por ejemplo, también el Nano Serrat con Sabina.
Recuerdo. Y si,
son
y si nos ponemos a hacer memoria,
vamos
tenemos
más
una
atrás.
Lista interminable
sí.
de figuras internacionales de todos
y
los aspectos.
Y hay también un jugador dinamarqués que está enloquecido con Boca Juniors.
Vino uno de los hermanos Laudrup.
Sí.
En una oportunidad
sí.
también.
No hace mucho,
era 2 años y medio. Tuve la oportunidad
sí.
de
sí,
estar
que se
con
fue
él.
Con la camiseta
sí,
y
sí,
todo.
Sí sí sí, 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 sí. O sea, estoy hablando con. Para mí, en lo personal, me integra una emoción general de. No utilizo un símbolo, una terminología para expresar. Y te digo amiga, mi querida amiga Amalia, porque si tengo que encerrar en palabras o en una palabra en decirte qué significás para el que conoce verdaderamente la historia de Boca, porque no todos conocen íntimamente la historia de Boca.
No, lamentablemente no.
A ver, el flaco, un amigo personal, me ha transmitido a mí biografía en libros de la época que yo quizás tampoco conocía. Hace eso a que, también te puedo decir que recién ahora, interiorizándome bien en todo lo que se vivió en los comienzos, habla de una historia riquísima.
Sí.
Riquísima a nivel institucional, deportivo y de hombres de esa época.
Sí.
Vos dijiste algo en la conversación que, no recuerdo bien el término, ayúdame, en como que ellos tenían ya...
La visión.
Esa era la palabra. Ya tenían la visión de lo que podía ser la institución Azul y Oro de la Ribera.
Por eso yo remarco tanto la gira europea.
Totalmente.
Y por eso yo, cuando cantamos el himno, cuando llega que la bandera en Europa tremoló, me emociono mucho.
El himno tiene partes, por más que en algunos momentos sean estrofas repetitivas,
sí,
tiene partes muy concretas desde el lado del...
De la historia.
De la historia y el sentimiento.
De la historia.
Sí, sí, sí.
De la historia, porque es, en Europa la enseña tremoló.
Exactamente.
O sea, ahí te das cuenta de que fueron visionarios, querían que el club traspasara las fronteras. Sí,
y lo lograron.
Y lo lograron.
Lo lograron, pero de una manera increíble. Porque, a ver, considero, ya lo he contado en otras oportunidades, en otro capítulo, a nivel personal uno viaja por el mundo con la camiseta de Boca o una campera de Boca y no existe regresar al lugar donde está descansando, al hotel, sin que se haya cruzado con alguien que le haya dicho Boca Juniors,
sí.
Argentina.
Sí, 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 sí.
O le nombre a algún jugador referente. Pero el escudo, y ahí como bostero,
sí,
te inflas un poquito. El corazón,
sí,
se te infla.
A mí me pasó cuando me llamó la peña, que tampoco llega a ser una peña, porque están todos los argentinos reunidos ahí, la 12 de Barcelona.
Sí, 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 sí.
La 12 de Barcelona me dice, nosotros tenemos hinchas de River y todo, pero nos sentamos a ver cuando hay partido de Boca.
Es que así, es así.
O sea, es algo así, ¿no?
Es totalmente, porque el partido de Boca lo ve el bostero y lo ve...
El que no es bostero.
El antibostero.
Sí.
Y...
Pero no vemos otro nosotros, solamente el de Boca.
Pero nos pasa hasta con el sentimiento, sí, en lo personal, y creo que comparto con mis compañeros de trabajo y de producción y demás. No quiero que lo tomen a mal lo que voy a decir, pero yo soy hincha de Boca y
sí,
me cuesta ver un partido de la selección. Mirá lo que te voy a decir, ¿eh? A mí en lo personal.
Yo siempre prioricé los partidos de Boca a la selección. Inclusive, depende cómo se formaba el equipo, le daba o no bolilla a la selección.
Es que yo hay una etapa, sí, de la selección que no la vi.
Lo que pasa que, bueno, ahí... a mí un poco los mundiales se me cayeron cuando un dirigente hizo un pequeño comentario y dije, ah, bueno, esto ya está.
Listo.
Esto está hecho.
Borrón, cuenta nueva.
Entonces, esta selección sí me interesa.
Esta selección despierta otro tipo de cosas.
Sí la sigo, a muerte.
Y yo creo que nos va a dar la gran alegría que todos los argentinos futbolísticamente
podemos lograr.
Y se puede lograr. Pero volvamos al mundo Boca.
Vamos,
que es lo que
Boca
nos concierne y lo que nos... Al despertar cada mañana o al acostarse, porque yo no tengo dudas que dormís con algo de Boca.
No, ¿sabés que no? No.
Mira.
No. Pero, por ejemplo, sí voy con mis llaveros de Boca.
¿Tu tacita de desayuno?
No, no.
¿No?
No, 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 no. No, hay cosas... trato de no ser... Quiero tener la cordura de no ser la fanática.
O sea, te medís porque te conoces.
Sí.
Eso está bueno.
Me mido, pero por ejemplo, los gorritos los tengo en una silla ahí, pero los tengo ahí.
Fuera de lo que es toda la parte de recuerdos y sentimientos y escrituras y lo que le quieras agregar a nivel familiar, ¿qué cosas están en ese lugar del cuarto o en esa cajita de recuerdos de Boca de Amalia, Sana?
Están las medallas, está la libreta de casamiento de mis abuelos, están la foto de la Verdi, de la asamblea. Debo de tener más cosas también, pero no las recuerdo tanto, porque aparte las tengo tan bien guardadas para que nadie me las toque. Solamente las saqué para llevarlas al club, escanearlas y traerlas a casa.
Hermoso, hermoso. Nada más que agregar. Amalia, como se conoce en el club, como la conocen en el barrio de La Boca, como la conocen en todas las adyacencias de Brance en 805, heredera de un sentimiento y obviamente heredera de un apellido. En Convocados agradecemos la presencia, como dijo al principio el Flaco, de la primer mujer con la que contamos en este programa.
Gracias.
Muchas gracias. Para nosotros es una alegría enorme y obviamente vamos a seguir ligados de alguna u otra manera.
¿Cómo no?
Y vamos a hacer un par de especiales también, por ahí te vamos a convocar. Porque la historia de Boca es rica por donde se mire.
Y son 113 años de historia.
Los primeros 113 bueno. años. ¿Sabes?
Sí,
los que
sí
vendrán,
bueno.
Qué lindo.
Pero
qué
no,
lindo.
No siempre los voy a poder ver. Pero
no,
vivir.
Yo tampoco. Yo tampoco. Pero...
Desde la cuarta bandeja los vamos a ver, pero bueno.
Ese es el dicho cuando un hincha se va. Y yo creo que ese hincha desde arriba percibe eso que le dice el amigo, el hermano, esto, el otro, y no tengo dudas que es así.
Sí.
Porque, sin pecar de vanidoso, somos distintos al resto. Como dice el trapo, como dice la bandera, ayúdame. ¿Cómo es? La que decidimos, no la sabe nadie ahora. ¿Me dejaron pagando así?
Te dejaron pagando.
Podrán imitarnos. Igualarnos jamás.
Y no.
Gracias, Nico. No te acordás la bandera.
Y nunca nos fuimos a la B.
Y nunca lo fuimos a la B. Mirá vos. Y nunca nos vamos a ir. Bueno, recuerdos, sentimientos expresados a flor de piel. Amalia Sana, gracias por este capítulo número 11 de Convocados junto a ustedes, queridos televidentes, teleoyentes. Nos volvemos a encontrar el día jueves, como es la clásica cita, a las 22 horas, ahí comiendo, esperando el programa, disfrutando de una pizza o de algo más, por Cadena Ceneice, la multiplataforma bostera, con el sentimiento azul y oro que llega al corazón de cada uno de ustedes. Gracias, buenas noches.